Estamos en una nueva entrevista en País Lobo Prensa. Gentilmente ha aceptado conversar con nosotros don Miguel Cheuquimán, un viejo amigo de nosotros. Conocemos de los tiempos de Radio Voz de la Costa. Ahí yo tuve la oportunidad de compartir micrófono con Wilson González en un programa. ¿Cómo está, Miguel? ¿Todo bien?
Muy bien, Mari, a todos y a todas los audioscuchas.
En ese momento, no me acuerdo, estabas como asesor técnico de las comunidades Las Quenches, ¿no? O sea, tú eres Las Quenches, pero ¿cómo llegaste a esa condición? ¿Tu estudio, tu ascendencia? ¿Cómo llegaste ahí?
No, lo que pasa es que, bueno, en un poco de historia, yo siendo parte del movimiento indígena, ¿no es cierto? Estábamos estudiando nosotros desarrollo comunitario. Y por ahí se genera un conflicto en esta zona, 2000 y tanto, ¿no es cierto? Básicamente sí. un conflicto en relación al borde costero, relacionado con las áreas de manejo. Hubo un momento, un impasse entre los pescadores artesanales y las comunidades que hacen guillatún, porque ellos entendieron de que, bueno, un lugar sagrado en la zona de San Juan de la Costa es la roca Cura del Taita Huentellao, que es una formación rocosa para los que están escuchando esta entrevista. Está frente a la caleta de Pucatrihue. Para nosotros, los huilliches de esta zona, y bastante, por lo menos yo digo, entiendo gran parte de la provincia de Osorno y la región, este es un lugar sagrado donde se ingresa, ¿no es cierto? Bueno, hasta antes del 60 se podía ingresar a pie, y después del 60 al terremoto hay que ingresar a través de un bote o por un bote. Y bueno, en un momento hubo un impasse entre un sindicato de pescadores con las comunidades, porque ellos entendieron que era de ellos ese espacio a través de una concesión, lo que generó de alguna manera un conflicto y de ahí, ¿no es cierto?, nos pidieron que pudiéramos colaborar y comenzamos a tratar de buscar alguna solución. Es lata decirlo, pero hubo una reunión con la CONADI, con la Gobernación, con la CONADI Nacional, Monumento Nacional. Hubieron varios intentos a través de la Junta General de Caciques de poder ver cómo podríamos solucionar eso. Y, ¿no es cierto?, finalmente nos topamos o encontramos con una agrupación, ¿no es cierto?, que venía juntando gente del norte, ¿no es cierto?, que se llamaban, ya eran los Las Quenches, que era la gente que vive en el mar, y que estaba tratando de buscar una solución a un problema que no era exactamente el mismo, pero era muy similar, que tenía que ver con el abuso del borde costero. Y, ¿no es cierto?, finalmente logramos coordinar una orgánica desde el Golfo Arauco hasta Chiloé en ese tiempo, y comenzamos a generar una coalición, ¿no es cierto?, una orgánica, y posteriormente de esto, ¿no es cierto?, esa orgánica logró, ¿no es cierto?, crear lo que es la ley que crea los espacios costeros marinos de pueblo originario.
La ley Las Quenches.
Lo que es la ley Las Quenches. Uh-huh. Bueno, pero pasó harta agua, sí, bajo sí. Y nosotros se nombró un equipo técnico que pudiera colaborar con las comunidades, con los caciques, con las comunidades, ¿no es cierto? Una cosa inédita en el tema mapuche, por lo menos yo lo había, no se había dado. Funcionaban como distinto. Y el hecho de juntar a los dirigentes y dirigentas con equipos técnicos que lo colaboraran en algo, en escribir, en transcribir, en elaborar algunas ideas, en transformar sus sueños en algunas ideas, yo creo que es uno de los elementos más fundantes o más relevantes de lo que fueron lo que es los Las Quenches como en sí mismo, y eso ha dado muchos resultados, dio resultados para organizarse, dio resultados para sacar adelante el proyecto de ley, la aplicación, y bueno, lo que también ha contribuido también a la discusión política. Nosotros ya llevamos 6-7 congresos. En nuestro congreso hemos elaborado discusión sobre muchas de las cuestiones que precisamente de algunas que hoy día vamos a conversar acá
el afán de, y nos fuimos un poco hacia la historia, pero creo que es necesario de repente transparentar con mayor tranquilidad estos espacios de conversación, más allá de una entrevista como tal, que son tan contingentes, pero tiene que ver con la consulta indígena. Y chuta, yo debería haber apretado el botón de grabar mucho antes. Yo creo que la conversación estaba muy interesante. Lo estábamos colocando al día con Miguel, justamente haciendo reflexiones sobre todo lo que es la constituyente, como uno lo dice en simple, ¿no? Y Miguel, ahora eres parte, bien digo, de un equipo de trabajo, justamente, liderado por el constituyente
Adolfo Millabur.
¿Y cómo va eso, no?
Bueno, contexto. Yo creo que en este momento, bueno, hay 8 comisiones, ¿no es cierto?, que han estado funcionando, ¿no es cierto? La número 8 de consulta indígena, ¿no es cierto? Uh-huh. Y lo que después de varios debates, de varios encuentros y desencuentros, después del diálogo, yo creo que igual eso ha sido muy, muy importante, se ha llegado al estado actual, ¿no es cierto? Que ya, yo creo que la mayoría de los auditores saben, estamos, como se dice en Hípica, entrando a tierra derecha de lo que es, ya estamos entrando en la definición de los conceptos, ¿no es cierto? Las comisiones ya están votando algunos elementos, algunas indicaciones, algunas propuestas populares de norma. Y, ¿no es cierto?, surge ahí entre medio de este proceso la Comisión 8, ¿no es cierto?, de consulta indígena, que demoró bastante. Pero que tiene, ¿no es cierto?, la misión, lo que ando compartiendo con nuestros auditores, que a partir del día lunes, el próximo lunes 14 de febrero, día bastante
especial
y simbólico y comercial, entre paréntesis, ¿no es cierto?, debería iniciarse y hasta el 21, hasta el lunes 21 de marzo es el tiempo de la consulta indígena, ¿ya? Esta consulta debería ser desarrollada en todo el país, uh-huh, ¿ya? Y en especial, ¿no es cierto?, donde hay agrupaciones, poblaciones indígenas de los 10 pueblos reconocidos hasta el momento, ¿no es cierto? Entonces, esto ya, entre paréntesis, ya se en algunas partes ya ha avanzado un poco más, con pueblos que son relativamente más pequeños que los mapuche, ¿no es cierto? Tenemos la Rapa Nui, tenemos a los Licarantay, tenemos a los Cahuasca, los Yaman, que son un poco menos o bastante menos,
sí,
y es más fácil poder desarrollar la consulta ahí. Entonces, bueno, en general yo estoy compartiendo esta información, esto es una información pública, pero este medio siempre ha dado... ha sido escuchado por las comunidades y por las poblaciones rurales y urbanas pertenecientes al pueblo mapuche. Y quiero compartir eso para dejar algunas reflexiones. Primero, el poco tiempo que se nos deja, un mes, más o menos un mes. Creemos que no es tanto tiempo. Creemos que también hay unas dificultades, la fecha donde se desarrolla. Pero creemos que tiene sus ventajas y sus desventajas, como todas las cosas. Comentarle así en general... La consulta indígena tiene dos mecanismos, dos vertientes. Una es autoconvocatoria y la otra es convocatoria. Autoconvocados o convocados. Uh-huh. Los autoconvocados es lo siguiente. Una persona natural, ¿no es cierto? Un grupo, una familia, un club de chueca, un club deportivo, un club de tejo o cualquier grupo, ¿no es cierto?, que tenga un mapuche, una comunidad indígena, una asociación, un sindicato, podría... autoconvocarse a su grupo, ¿no es cierto?, y hacer la consulta indígena. Buscar un moderador y un escribano, ¿no? para contextualizarlo, un escribano que escriba, y después lo que ellos acuerden, hay que subirlo a un sistema, ¿no es cierto?, hay una página web de ahí de la convención. Y el otro sistema es el sistema de convocados, alguien lo convoca. ¿Quiénes puedes convocar? ¿Quiénes pueden convocar? Pueden convocar las universidades estatales, pueden convocar los GORE, los gobiernos regionales, y pueden convocar las municipalidades. ¿Ya? Ellos están facultados para convocar, están capacitados y tienen recursos. No tantos como nos gustaría o esperábamos, pero hay recursos. ¿Por qué? Porque la convención hizo un acuerdo, ¿no es cierto?, con las tres asociaciones de municipalidades, por ejemplo, con todos los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, y con la, no me acuerdo en la sigla ahora, pero de las universidades también, con todas las universidades estatales, CRUSH me parece mucho que se llama. Entonces ellos tienen el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, va a facilitar todo lo que es los monitores y monitoras, los registros, la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, a través de su centro de microdatos, que se llama, que es lo que hacen la CACEM, lo que hacen los estudios, ellos también van a pasar su plataforma para poder desarrollar esta situación. Entonces, estamos a puertas de, ¿no es cierto?, de comenzar este proceso. Hay que invitar a las y los presidentes, dirigentes, presidentes de comunidades, de asociaciones, de consejos, concejales, alcaldes y profesores. O sea, estamos todos convocados. Yo creo que la desventaja es el tiempo, pero la ventaja es que los colegios están desocupados aún, ¿no es cierto? La gente tiene tiempo para hacer el día, o sea, los días están relativamente bonitos, se puede hacer afuera por el tema de los aforos, ¿no? Que sí, lo podemos hacer al aire libre y podemos conversar un rato. Yo creo que hay que hacerlo, es importante saber qué elementos son los que a nosotros como pueblos originarios, hasta el momento minorías étnicas, ojalá en el futuro pueblos originarios nos interese que queden dentro de la nueva constitución. Hay dos elementos que son relevantes en esto, yo creo los voy a comentar.
Por favor.
Lo que pasa es que hay cinco principios que han sido definidos por los convencionales. Esto, hay que aclarar de que la Comisión 8 está integrada por los 17 escaños reservados más 8 convencionales de chilenos que está compuesta esta comisión, ¿no es cierto? Y ellos elaboraron 5 principios. Ya, los voy a leer. Hay 5 principios y 25 derechos. Los 25 derechos los vamos a dejar para que lo lean porque va a ser un poco largo. Sí.
Quiero decir y aprovechar, Miguel, mientras buscas ahí el detalle para no repetir ni equivocarse, como se dice, es que si usted está en nuestro sitio web www.paislobo.cl, vamos a dejar unos links ahí para también ayudar a la memoria, porque de repente como que se lea. Ya, Miguel, ahora sí, estamos listos.
Dentro de los 5 principios los vamos a compartir. Principio plurinacionalidad y libre determinación de los pueblos, desde el principio número 1. Principio de la interculturalidad y la descolonización.
Ya.
Principio del buen vivir. Principio de cuidado y respeto de los derechos de la naturaleza. Y principio de igualdad y prohibición de todo tipo de discriminación. Uh-huh. Esos son los 5 principios que uno puede determinar, ¿no es cierto? Uno puede, incluso se puede nombrar alguno más. ¿Ya? Y hay 25 derechos que seguramente la persona que sí. Ya sea convocado, o autoconvocado o convocado, lo van a explicitar ahí. Y se ha discutido latamente con los apoyos técnicos de los otros convencionales constituyentes. Bueno, hay que decir de que hay apoyos técnicos de los convencionales constituyentes que son los que están allá en Santiago y están en los equipos, los abogados y todo. Y habíamos gente que somos apoyo a honores en el resto del territorio y bueno, la tecnología nos permite hacer reuniones a través de Zoom y a través de videollamadas y mucho hemos ido discutiendo cómo va a ser esto. Señalar también de que los convencionales constituyentes no van a participar activamente, o sea, no deberían participar activamente por acuerdo mutuo, de que ellos no deberían ir a las reuniones porque se podrían considerar que podrían influir en el proceso. Sí. Entonces, vamos a quedar un poco afuera. Por eso nosotros los equipos técnicos estamos de alguna manera divulgando esto. Hacerse eco de algunos que dicen que el gobierno tampoco ha colaborado mucho en este proceso, facilitando. Esperemos que sí, esperemos que los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Esperemos que las universidades. Y yo creo que es una oportunidad, una doble oportunidad de oro. Una, de que nosotros podamos expresar y expresarnos lo que nos gustaría que fuera este país, porque siempre reclamamos y tenemos todo el derecho a reclamar de que no hemos sido buen considerados, y también sacar a la pizarra a los organismos públicos. Yo creo que igual es importante, más allá del dinero, ¿ya? Más allá del dinero. Yo creo que es importante ver cómo, qué hace la Universidad de Los Lagos. A mí me importa mucho, estudié ahí, me importa mucho. Y tengo algunos amigos y amigas que trabajan y algunos estudian, algunos familiares estudian en la Universidad de Los Lagos. Tengo un vínculo ahí. Sería muy importante saber cómo va a colaborar la Universidad de Los Lagos en este proceso. A mí es sacar al pizarrón, se llama. También cómo los GORE, cómo el gobierno regional va a colaborar en este proceso. Cómo las municipalidades van a colaborar en este proceso. ¿Ya? Yo estoy seguro, de eso estoy seguro, que las siete municipalidades de la provincia de Osorno tienen oficinas de asuntos indígenas. O asuntos huilliche, o asuntos mapuche, o asuntos... No, da más allá o más el nombre. O sea, están en capacidad, en condiciones y económicamente, ¿no es cierto? Y yo creo que políticamente en condiciones de poder colaborar en este proceso. Por lo tanto, sí. Hay que invitamos, no soy nadie para estarle poniendo condiciones, obviamente no. Estoy diciéndolo, soy un ciudadano común y silvestre, estoy entregando una información y puedo tener una opinión o puedo tener la claro, sensación.
Sí, yo creo que una extensión de la pregunta que hacíamos al principio, que hacías tú, o más bien tú respondías, yo hacía la pregunta, ¿quién es, eh, qué, quienes pueden participar de esta consulta activamente, los que pueden llamar a esta consulta, porque están los autoconvocados, que lo hablábamos recién, ¿cierto? Hay un enlace que vamos a dejar dentro de la conversación, ahí está el documento, los principios, los deberes y todo lo demás para que la gente pueda entrar en detalle. Me parece muy interesante lo que tú mencionas con respecto a cómo van a participar, cómo van a actuar, cómo van a responder, cuál va a ser el papel de estas oficinas indígenas, de estas instituciones, que por lo demás han dado su opinión durante todo este proceso y han participado, pero también es cierto que por los tiempos, 14 de febrero, muchos toman estas quincenas de vacaciones. ¿Cierto? En marzo comienza el proceso propio de la educación superior, estamos hablando de la universidad, a ver si hay un espacio para ello. Vamos a ver hasta dónde se llega el compromiso, que es interesante lo que tú planteas y vamos a estar atentos. Oye, mientras estaba yo diciendo esto, ahí ya se hay respuesta en la consulta indígena. Bueno, lo dice el portal, ahí dice, ahí ya hemos recibido 6 respuestas. ¿Cuál es tu visión de que cómo se va a desarrollar? No de parte de las instituciones, por ejemplo, pero de los autoconvocados, ¿tiene alguna referencia? ¿Hay gente que dice, oye, me interesa, participo? ¿Sabes?
Sí, yo tengo buenas expectativas, no ha partido legalmente aún, claro, ahora esperamos la próxima semana, esta semana es de recambio. Mira, yo tengo una buena sensación, me tocó verlo cuando se hizo el proceso de consulta durante el gobierno de Bachelet, cuando se hizo este proceso previo para lo que se pretendía, quedó en trunco ahí, no sé por qué. Fue bastante bueno, hubo harta gente que participó. Yo tengo la esperanza, porque mira, tengo la esperanza de que haya gente, jóvenes que están estudiando, gente que tiene que maneja un poco la tecnología, de que pueda convocar a sus familias, a su grupo, a su gente, como decimos en el campo, a sus comunidades, porque no es tan complejo manejar el teléfono, colgar las fotografías de lo que se acordó, lo que no se acordó. Yo tengo expectativas. ¿Por qué? Porque otro elemento que también me llama la atención y lo pongo sobre la mesa es que casi 2 millones de personas participaron en la fórmula, o sea, en proponer o en firmar o en colaborar para las iniciativas populares de norma, ¿no? Por lo tanto, me llama. Yo creo que sí se va a ver una buena participación. Yo creo que sí nos va. Ahora, para el caso de los mapuche, yo creo que igual hay una reticencia. Hay que ser súper. Yo creo que fue buena la idea de que sea estas instituciones públicas, neutrales, si que le queremos dar algún grado, porque la CONADI va a ser un complejo, porque una vez ya yo reconozco haber participado en un proceso donde tratamos de hacer caer la consulta, porque pensábamos que la consulta no iba apuntada, por lo tanto se vicia un poco el tema de la consulta. Hay algunos que han dicho, oye, otra vez la consulta, ¿qué pasa con esto? Fue algo que se discutió latamente y por eso se demoró tanto en iniciarse. Pero yo creo que va a ser interesante, yo creo que la gente va a participar. Este es un proceso de aprendizaje. Creo que espero que ojalá, ¿no es cierto?, en la nueva constitución podamos participar de mejor forma, tanto en iniciativas populares de leyes, capaz en el próximo sistema que hay de administración, y podamos participar más porque no hemos quedado ahí esa responsabilidad, no le echemos la culpa solamente al empedrado, que los políticos esto, que los diputados esto, que los senadores esto, no, nosotros también como sociedad, como pueblo, como organismo, nos hemos quedado sentados esperando que hagan los otros y en las tardes rabiamos con la televisión o cuando escuchamos la radio o los medios, decimos, ay, ¿qué hacen esto? Sí, pero también nosotros no hemos quedado los labreles, no hemos sido muy activos, no hemos sido muy dinámicos, no hemos participado en lo que queremos y lo que creemos. Por lo tanto, yo creo que esta nueva etapa, que es participar en un principio y ojalá que lo que salga hacia adelante en esta nueva constitución pueda permitirnos dar nuevas herramientas de participar más activamente. Sí. Van a quedarse, obviamente, las personas más ancianas, más antiguas o mayores, van a ir quedando un poco. O sea, no creemos que vayan a quedar afuera, porque si hay una opinión de ellos y de ellas y dicen, yo quiero o yo creo. Un antiguo, una persona. No porque no maneje el teléfono con WhatsApp, no puedes participar de esto. Y él o ella o un grupo de ellos consideran de que hay un otro principio. Lo puede decir. Yo considero que hay un otro principio y yo considero que hay un otro derecho que debería ser incorporado y que ha anotado y se impone y ya. Si hay muchos que coinciden en lo mismo. Los escaños reservados están obligados posteriormente a esto a transformar todas esas ideas nuevas en indicaciones para ponerlo a votación en el pleno de la convención.
Sí, lo conversamos fuera de micrófono, fuera del grabador, en realidad, porque estábamos frente a los micrófonos, pero de alguna forma, a lo mejor suena peyorativo, y tal vez lo es, pero esto es una lista de deseos finalmente. Finalmente se te permite hacerlo, y ahí voy un poco al llamado a participar, porque siempre se está pidiendo los espacios para participar y después sale uno cuestionando los espacios que se dan para participar. Ahora, es cierto, me gusta ese mea culpa que tú haces, porque todos hemos pasado en algún momento de nuestras vidas que hacemos una intervención en contra del sistema un poco, porque sentimos que no va bien. Después con el tiempo uno tiene una mirada, a lo mejor dice, ok, no, a lo mejor no fue lo mejor, o a lo mejor sí lo fue, pero en ese sentido establecer de que el día de hoy hay una herramienta consensuada después de una serie de eventos que han sucedido en Chile. Yo creo que hay que aprovechar estos espacios. Tengo la esperanza que nos sorprendamos que nuestra lista de deseos coincida con la lista de deseos de otros, que lo conversamos fuera de micrófono. De repente uno, apreciación personal, es que creo que deberíamos buscar los puntos que nos unen, que son los más aterrizados, y tratar de plasmarlo y llevarlos delante. No irnos hacia un extremo simplemente por tratar de parecer más osado, más aventurero, tratar de jugar a, no sé, como el tejo pasado, como haciendo alusión a vocablo y a dicho chileno, ¿cierto? De aprovechar con seriedad finalmente esto, porque nos va a afectar a nosotros, pero principalmente va a afectar a nuestros hijos. Las decisiones que tomemos ahora, o sea, no hay que tomarla con tanta liviandad. Creo que de alguna forma nos hemos olvidado de lo precario que era nuestra existencia no hace mucho, y por lo tanto tuvimos una gran oportunidad de hacer las cosas bien. Vamos a ser responsables de lo que resulte de esto. O sea, lo que decías tú en un principio, hay gente que se resta por restarse, pero se le dio la oportunidad, y entonces decir, bueno, ¿y cuando pudiste, qué hiciste? Entonces, muévete, participa. La gente que está en la universidad, que se mueva, que diga, ok, hoy hagamos algo diferente estas vacaciones, vamos a tener muchas más vacaciones por delante, hagamos algo diferente, preparémonos, hagamos algo. La gente que se autoconvoque, la gente que piensa que su abuelito es muy sabio, ¿cierto? Y que tiene una opinión válida, pero que no maneja el celular. Bueno, ahí está el nieto habilidoso, ¿cierto? Ahora que su habilidad es en el WhatsApp, las muestre en la consulta.
En la consulta indígena. Sí, bueno, yo creo que hay harto que hacer. Creo que, como bien dices tú, somos responsables de lo que vayamos a, lo que vaya a pasar, ¿ya? Nos ha tocado la mala suerte de tener que haber vivido durante un proceso de nuestra vida. Oye, pero no somos responsables de lo que está pasando, no lo hicimos nosotros, éramos más chicos, pasó esto, lo otro. Ah, pero ahora sí somos grandes.
Sí, ahora sí.
Ahora sí somos responsables, ahora sí somos activos, ahora sí podemos participar. Creo que hay que hacerlo. Como comentario y como alguna discusión decía que habíamos dado con los apoyos técnicos, lo que nosotros estábamos pensando y lo que estábamos planteando, que no lo podemos hacer a través del convencional, precisamente porque se entiende que van a influir, pero sí yo creo que hay que, o sea, uno se puede empezar a marear un poco cuando diga, hoy son 25 derechos. ¿Cuáles son los que a ti más de esos 25 te importan? Y digo, oye, claro, los tres o los cuatro más relevantes, yo creo que estos cinco son los que a mí sí o sí deben quedar, porque no van a quedar los 25, obviamente. A ver, y de los principios, ¿cuál es el principio que a mí, como grupo humano, como comunidad indígena, como asociación, como cacicado, como club de Chueca, como sindicato pescador artesanales, como indígenas urbanos y urbanas, tejedoras, artesanas, grupos folclóricos, grupos mapuche? ¿Cuál me importa a mí? ¿Cuáles son los de los cinco? ¿Cuál es el principio que a mí más me importa? Porque no puedo decir que todos me importan. Sí, me importan todos. Pero tienen que priorizar, hay que discriminarse, dicen. Sí, hay que decir, estos dos principios y estos cinco derechos son los que, con esto yo, como decía, me quedaría, no que se conformita, pero no podemos decir que todos. Porque este es un catálogo de derechos. Estos derechos, los 25, son los que están establecidos en los instrumentos internacionales firmados por Chile. Nos va a decir que si hay uno que no queda, ese se va a perder. No, pero tenemos que priorizar. Hay que establecer. Por eso te consultan. ¿Cuáles son los que más te importa? Lo que más...
Me parece muy buen consejo. Sabes que es súper atingente porque, claro, alguien se puede sentir agobiado por la cantidad, y lo decíamos al principio un poco, o sea, de repente puede sentir que es demasiado y uno dice, ¿sabes qué más? Que otro vea el tema, porque ya yo no tengo tiempo, voy a la huerta. Miguel, se nos va acabando un poco el tiempo. ¿Cuáles son las últimas reflexiones que te gustaría hacer?
Bueno, más que una reflexión, hay un llamado a participar, uh-huh. Hacer un llamado a colaborarnos, a fijarse, a meternos, a involucrarnos en esto. Quiero hacer un especial llamado, el llamado transversal a participar. Pasivo, activo o pasivamente. Pasivamente a los más antiguos, a la gente de las comunidades, a los maestros mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos, y activamente a la gente más joven. Ah, que vayan, que sean los que escriban, que sean los que expliquen, que sean los que digan, oiga, ¿sabe qué? Vamos a la sede, no a la sede, no, porque es muy chica, vamos afuera. O sea, colaborar en este proceso yo creo que es fundamental que lo hagan. Yo no entiendo, y lo estoy diciendo, esto no es un tema, no es del gobierno de Sebastián Piñera, ni de Boric.
Sí, porque esto más no de es alguien gubernamental. Se puede perder, sí, tienes razón.
Yo no lo estoy haciendo propaganda ni nada al gobierno, no, esto no es de gobierno. ¿Ya? Esto es de la Constitución, y esta Constitución la tenemos que construir todos y todas, porque si queremos que la casa quede cómoda, tenemos que participar todos en la construcción de la casa, porque si no la va a construir los otros y no vamos a quedar, va a quedar la puerta más chiquitita y a lo mejor nosotros somos más altos, muy alta, no sea, tenemos que construir la casa, sí, entre todos y entre todas. Tenemos que ver hacia dónde quiere que quede la ventanita, la puertecita, ¿no es cierto? Si queremos que tenga luz para acá y para allá. O sea, tenemos que ser partícipes de esta acción, de la construcción de una nueva casa, una casa cómoda, una casa para todos y para todas. Y espero, insisto, espero que nosotros, como pueblo mapuche de esta zona, y estemos a la altura de las circunstancias, que participemos. Las instituciones llamadas o que... libremente dijeron que sí, también estén a la altura de las circunstancias, y que podamos de aquí a un tiempo prudente poder tener, decir, bueno, ya, esto fue lo que logramos, y esto es una aposta. O sea, no necesariamente lo que quede aquí en esta Constitución el día, no sé, a fin de este año, ¿ya? Va a ser lo que quedó para siempre. No, esto es dinámico, hay elementos o hay cosas que van a tener que seguir avanzando, se va a tener que ir profundizando la democracia. Si esta Constitución, que la cual la estamos viendo aún, la tallamos de no democrática, ojalá que la otra tenga herramientas que nos vaya a permitir profundizar la democracia, ir profundizando cada vez más los aspectos que nosotros consideremos desde nuestras propias particularidades, ir viendo, como dicen tú, un poco más que las diferencias, cuáles son las coincidencias, en qué coincidimos. A lo mejor muchos coincidimos en que tiene que haber derechos para los pueblos indígenas. Al mismo tiempo pero a lo mejor coincidimos que tiene que ver la naturaleza, tiene que tener su particularidad de derecho, que no es el ecologismo por un lado, que es un extremo, que no es, o sea, que no es destruirlo todo por el otro, sino que tenemos que buscar un consenso, tenemos que buscar un
equilibrio.
Un equilibrio, uh-huh. Donde coincidimos. Nosotros como pueblos originarios, sí tenemos, sí consideramos la naturaleza como parte de nosotros. Por lo tanto, debemos protegerla. Debemos protegerla en la práctica diaria y debemos protegerla en las herramientas que nos permiten, como la Constitución, porque la naturaleza sola no tampoco existe, o sea, no es un parque nacional, no es una reserva, nadie lo toque, no lo vea, ¿no? Sí, porque si no, nosotros no vamos a ser capaces de poder vivir
nosotros
ahí.
Nosotros somos parte
de
la
naturaleza. Parte de, por lo tanto, debemos dinamizar y actualizar nuestra acción con lo que es la naturaleza. Por lo tanto, debe tener derecho. Aparentemente, yo creo en lo personal, sí, no quiero decir que vayan a votar ustedes a favor de eso o no, pero es mi opinión, yo creo
claro,
que sí.
Claro, está bien, sí.
Cada uno, yo voy a ser, obviamente, convocado, ¿no es cierto?, a desarrollar alguna consulta. Eso nos han pedido que colaboremos esto, que lo compartamos con la gente a través de medios, ¿no es cierto? Que son muy escuchados, bastante escuchados por nuestra gente. Agradecer el espacio, porque de repente dos o tres un mensaje de dos o tres palabras a veces no se entiende mucho. Hemos podido desarrollar. Este medio nos ha permitido durante varios años poder desarrollar ideas de buena forma.
Y espero, compañero, que siga buenas.
Con tiempo, que podamos de alguna u otra manera poder compartir, a lo mejor,
sí.
De aquí, ¿qué pasó con la consulta?
Por cierto, sí, vamos a estar atentos a eso, Miguel, y ir analizando esto, un desarrollo dinámico, como la vida misma. Y vamos a estar atentos, Miguel, te deseamos lo mejor en las labores que estás desarrollando ahora. Saludos a la familia y, como siempre, gracias por venirnos a visitar, darte el tiempo de... venir acá a nuestros modestos estudios a conversar con nosotros. Miguel, que te vaya muy bien.
Muy bien, te agradezco.